Bueno, estamos junto a Pablo Benavides. Cada ciertos tiempos volvemos a tomar contacto con él. Fue panelista permanente con nosotros en algún momento. Por supuesto, la gente que no lo conoce, a lo mejor el nombre le parece nuevo, pero lleva mucho tiempo haciendo reportajes de carácter ciudadano, tuvo sus propios medios. Y el día de hoy tomamos contacto con él, pues, bueno, fuera de micrófono conversábamos sobre las posibles irregularidades detectadas por Contraloría en la reposición del Liceo Carmela Carvajal de Prat acá en Osorno. Estamos hablando de una inversión. ¿De cuánto estamos hablando, Pablo? ¿De cuántos millones estamos hablando de esta inversión?
Son 7.238 millones, si es que no me equivoco.
IVA incluido.
IVA incluido.
¿Esto de la Contraloría que se revisa este tipo de obras es normal, Pablo?
Sí, los procesos son normales y tienen que ver con los avances de estados de pago de las obras también. Contraloría siempre hace como una visita a estas obras para ver si están en buenos términos, que está. Es parte del procedimiento de toda licitación de construcción o reposición en este caso. O sea, no es nada
Ahora,
ajeno a la realidad.
este informe final, que tú lo mencionas en un hilo en Twitter, es el 263-2021. Este es de carácter público, uno lo puede revisar.
Sí, de hecho está publicado en la página, está publicado los documentos del Gobierno Regional de Los Lagos. Ahí está publicado desde septiembre del año pasado y el informe es de julio del año pasado, fue publicado, con fiscalizaciones que se hicieron en enero del 2021, o sea, antes de que asumiera Emeterio Carrillo.
Ahora, hablamos de 7.238 millones de pesos, IVA incluido, pero ahora, según lo que tú mencionas, la empresa estaría pidiendo más presupuesto.
Sí, la empresa ha solicitado, bueno, hay una extensión también de la entrega del proyecto, obviamente por tema de la pandemia y otras cosas también, ahí hay una excusa que puede ser válida, pero están solicitando al gobierno regional un aumento de presupuesto de 1.500 millones de pesos aproximadamente más, lo cual ya estaría por sobre los 8.700 millones de pesos el proyecto. Muy normal, el municipio de Osorno solicitar aumento, pasa con Curaco, pasa con un montón de obras. Y los motivos que establece la empresa es para subsanar obras no contempladas en el proyecto de diseño, lo cual me hace ruido porque esta solicitud es posterior a este informe de Contraloría y en el informe de Contraloría se detallan problemas estructurales de la obra más que de diseño. Y tienen que haber ahí tanto conferencias de la fiscalización propia del municipio que está a cargo a través de sus hitos, ¿no? De estos hombres técnicos que verifican cómo estado está para después hacer los estados de pago. Y ahí también hay una falta en el sentido de los controles, las pruebas, la inspección, etcétera, que Contraloría pone en este informe, que es de carácter público y que está publicado, obviamente, ahí en el hilo en Twitter, en el cual doy antecedentes copiado y pegado prácticamente de lo que indica Contraloría.
Ahora, hay que decir que estos 1.500 millones de pesos, al igual que los otros 7.000 y tantos, pasan por el gobierno regional, por el conocido GORE. O sea, este aumento de los 1.500 millones de pesos se le pide al GORE. ¿Sí es
Exactamente,
así?
sí. Entonces, lo que se, yo desconozco, no, porque no he podido tener acceso a la documentación, desconozco si este aumento ya se aprobó por parte del Consejo Regional, ¿ya? Y por lo tanto, ahí habría que preguntarle a los consejeros regionales si ellos han visto y han fiscalizado esta obra. Este informe que está de julio del año pasado, el Consejo Regional en septiembre del año pasado lo sube a la plataforma y es un tema que está ahí pendiente. La empresa ahora, estos últimos meses, está solicitando estos aumentos de costos y ahí está la situación, pero no sabemos si estos montos se van a aprobar, cuáles son, por qué se van a aprobar estos montos, si el informe de Contraloría es muy claro al señalar de que más allá de problemas de diseño, hay problemas de la infraestructura de la obra.
Sí, porque tú mencionas que son, no sé si la palabra es falla, pero parece que no cumple la norma estructural. Y si entiendo bien, y tú me puedes corregir, son esas las cosas que no pueden fallar. El diseño está bien, puede que tenga algún problema, pero al parecer es menor. Con respecto a la estructura propiamente tal, lo que soporta todo, eso es súper importante. No debería ni tener falla, y si las tiene, hay que subsanarlas. Entiendo bien. Ahora, también estas deberían haber sido detectadas durante las inspecciones, ¿o no?
Exactamente, durante las inspecciones. Y aquí hay una falencia que el informe de Contraloría señala muy bien al decir de que, por ejemplo, se verificó que los certificados de conformidad remitidos por la ITO del municipio correspondieran al número de bulto de las barras de acero adquiridas por la empresa contratista, contratándose que en 10 de los certificados remitidos no fue posible verificar la calidad del producto. Las barras, o sea, no sabemos si estas barras de acero, qué calidad tienen para hacer la construcción. Por ejemplo, eso puede devenir en un futuro, si las barras son de mala calidad, en una fatiga de material, desde el punto de vista técnico, y después posteriormente daño estructural en la obra. Por ejemplo, ¿no? También hay unas falencias que tienen que ver con respecto a las calidades del hormigón, que tampoco están claras en los informes de Manao, y que Contraloría está solicitó en su época. ¿Dónde están estos resultados? Son más de no sé cuántas observaciones que tienen con respecto a eso. Estoy buscando aquí específicamente la imagen. Dame un segundo. Son 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 16, 17 donde no se verifica la procedencia del producto, por ejemplo, y tampoco se cumple con la identificación del producto. Entonces, ahí hay una situación que es bastante compleja porque no tenemos en detalle la certificación de calidad de las barras para el hormigón armado. Eso también es complejo. Entonces, y no solamente con eso, también Contraloría detectó, bueno, ellos van a terreno, sacan fotografía. Hay una fotografía muy particular que tiene que ver con la estructura de la techumbre, ¿no? Del pabellón, y que no hay, le faltan diagonales a la estructura. Entonces, las líneas de soporte y el punto de vista técnico que está en el plano de diseño tampoco se respeta por parte de la empresa constructora. Y así un montón de otras observaciones que también están ahí presentes. Por ejemplo, que ya el municipio de Osorno, hasta ahora, en su época, cuando fue fiscalizado, tenía los permisos de edificación caducados, por ejemplo. O sea, cosas que son de administración básica, ¿no? Para una obra, estos ya tenían los permisos de edificación caducos, lo cual también indica ahí como la falta de preocupación de parte del municipio y de las personas que están a cargo de esto, y en este caso sería la Dirección de Obras Municipales, una dirección que viene cuestionada por un montón de situaciones, por ejemplo, el tema de los permisos que se dieron por el tema de los humedales, etcétera. Entonces, hay varias situaciones que aquí se complejizan en un departamento que ya tiene hartas falencias y que el municipio hasta la fecha no ha mostrado señales claras de ver este tema. Se están iniciando sumarios por otros temas y yo no sé si por este tema se habrá iniciado un sumario interno el municipio con este informe tan contundente de parte de Contraloría.
Pablo, ¿vamos atrasados con estas obras?
Así es. Estas obras debieron haber sido entregadas en agosto del año pasado. Y se está estimulando ahora, un año después, para junio de este año, supuestamente estaría entregando la obra, si es que se aumenta estos montos de 1.500 millones de pesos, pero ya todo señalaría, según la información que he podido constatar, que ya se estaría hablando para la entrega a fines de año. Obviamente que esta información me gustaría que fuera corroborada también por el municipio de Osorno para ver en qué estado está la obra y qué es lo que ellos estipulan, ¿no?, en la entrega de esta faena. Lo que pasa es que aquí la problemática radica en que se necesitan más salas de clases, se necesitan más pabellones, se necesitan más espacio por tema de pandemia. La cantidad de alumnos por salas de clase en este establecimiento es superior a los 40 alumnos en promedio, y por lo tanto las medidas de ventilación que se necesitan van a ser complejas en el cuadro pandémico, y por lo tanto se necesita de manera urgente mayores capacidades para poder albergar una cantidad menor de alumnos por sala, para evitar así los contagios en nuestras comunidades educativas, por ejemplo en esta, que es el Liceo Carmela Carvajal de Prat. Y así otras situaciones, pues no sabemos, por ejemplo, la calidad de la calefacción que va a haber en el invierno, porque son todas obras que se están haciendo dentro de esta reposición, que también va a mejorar en otras áreas del establecimiento educacional, pero las críticas apuntan a la construcción de este nuevo pabellón de 3 pisos y obviamente a la falta de fiscalización por parte del municipio y sus organismos técnicos a través de los hitos y obviamente los jefes que están arriba de estos hitos para que se cumplan de todas maneras la certificación, etcétera, todo lo que está en el contrato y de acuerdo a la legislación vigente que el municipio establece con esta empresa, ¿no?, al licitarla.
Claro, se entiende que debería haber habido una mayor preocupación, una mayor fiscalización. ¿Se puede sumar a esto, Pablo, disculpa el desconocimiento, que también pudiesen sumarse a esta fiscalización? A lo mejor ahora, no estoy cuestionando para atrás porque no sé realmente cómo funciona, cuáles son sus obligaciones, me estoy refiriendo a los consejeros regionales, que son los que finalmente aprueban una cantidad de millones importante. Osorno lamentablemente tiene un historial de perder proyectos, perder muchos miles de millones de pesos. Ejemplo icónico, el tema del vertedero, ¿no?
Tema icónico también en la pista de patinaje, ¿sí?, por ejemplo.
Bueno, la pista de patinaje. Entonces, se supone que ahí, una vez que se entregan los montos, estoy a lo mejor pecando de ignorancia, los consejeros regionales tienen que velar porque esos montos aprobados vayan para donde fueron solicitados.
O me explico, la obra, entiendo mal. Es como, lo que pasa es que aquí hay un problema, como la plata es de todos, nadie se hace cargo. Y como la plata no es tuya, tampoco te haces cargo. Entonces, sería bueno que los consejeros regionales, obviamente que uno entiende que tienen muchas preocupaciones y mucho trabajo, pero sí poner o hacer una comisión de fiscalización. Ellos pueden hacer una serie de iniciativas y ir un poco más allá de sus meras funciones establecidas por la ley y asumir un rol más político en el tema de las fiscalizaciones de los millonarios montos que se dan a este tipo de obras. Y por lo tanto también hay una falencia del Consejo Regional, yo lo veo así en términos generales, obviamente que pueden haber honorosas excepciones, pero hay una falencia general en cuanto a la metodología y la implementación de un área de fiscalización que debería tener el Consejo Regional solamente con estas obras que son icónicas. No solamente tenemos esta obra en área de educación, sino que también tenemos obra en el área de, por ejemplo, el relleno sanitario, tenemos fiscalización, falta de fiscalización o lectura, por ejemplo, de proyectos que tienen un fuerte impacto medioambiental, son aprobados en una primera instancia por el Consejo Regional y después cuando las organizaciones medioambientales ponen, por ejemplo, el grito en el cielo, ellos recién ahí hacen un estudio acabado de lo que están aprobando. Entonces también hay falencias, que como yo espero que el nuevo Consejo Regional que asumió este año esté a la altura de la exigencia de la ciudadanía, porque las exigencias son bien altas. Ahí está, entre comillas, esperanza en este gobierno que ya lleva 16 días, y por lo tanto ahí hay que los nuevos consejeros regionales tienen que estar a la altura. Muchos se están repitiendo el plato y por lo tanto ellos tienen cierta mayor responsabilidad en este tema de la falta de fiscalización de esta y otras obras a nivel regional y provincial, sobre todo nuestros consejeros regionales de la provincia.
Sí, voy a encomillar, tú lo mencionas también en tu hilo en Twitter, acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son considerados de especial relevancia por la Contraloría General. No sé si yo malinterpreto lo que dice ahí, entre comillas, pero no es una cosa liviana, porque nos hemos acostumbrado que, no sé, tú lo dijiste al principio, esto de que cada vez que tenemos una obra, al tiempo después se produce esta solicitud de más dinero porque nos encontramos con cosas que no estaban. Ya como que nos empezamos a acostumbrar y la normalizamos. De repente cuando hacemos la pregunta, la autoridad dice, no, pero si esto es normal. Tú tranquilo, sigue en lo tuyo, que esto es normal. Entonces, no sé si hemos normalizado algunas cosas. Esto al parecer, según Contraloría, según lo que entiendo ahí, no lo considera una cosa menor ni una cosa que deba repetirse, sino todo lo contrario. Esto está pidiendo que se analice con la gravedad que corresponde, no solamente por los montos, sino que estamos considerando que es un establecimiento para menores de edad. No sé si me equivoco, estoy exagerando, no sé cómo lo ves tú.
No, Contraloría es muy claro en el informe, de hecho eso está entre comillas porque está citado textual del informe, de lo que tú señalaste anteriormente de esta reiteración de faltas complejas, porque Contraloría tiene como 4 niveles para categorizar las faltas que se encuentran en estas fiscalizaciones. La primera de alta complejidad, y esas son ya complejas. Por ejemplo, se detectaron varias faltas de alta complejidad en la fiscalización que se hizo en el informe que lo conversamos del tema de los áridos, por ejemplo. Ahí se detectaron una serie de observaciones de alta complejidad. En este informe hay un par, pero la mayoría son complejas. Y tanto las observaciones de alta complejidad como complejas son las que la Contraloría realmente ahí le pone el foco, porque ahí se estarían vulnerando no solamente términos técnicos de la contratación y todo esto, sino que se estarían incumpliendo una serie de faltas contractuales y obviamente contravienen también los principios de control que están establecidos en la ley 18.577, que es la ley orgánica constitucional de base general de la administración del Estado, sobre todo en su artículo 3, y por lo tanto ahí también se está faltando una ley de carácter general normativo del Estado, y eso es preocupante porque estas vulneraciones a este artículo y a la ley en general no son nuevas para el municipio de Osorno. De hecho, hay un sumario interno actualmente por otras situaciones en este mismo departamento del municipio, y por lo tanto son hechos reiterados, y la problemática aquí también radica es que el actual alcalde, bueno, aunque estas son observaciones que corresponden obviamente a la administración Bertín, aquí había una especie de pasarse la pelota y culpabilidad entre una administración y otra. Ahora, ¿qué ha hecho esta administración ahora para cambiar un poco las reglas del juego y poner un mayor énfasis? No mucho, porque siguen las mismas personas a cargo de los mismos departamentos, como que si fuera una continuidad, ¿no? Obviamente con otro estilo, un estilo más ameno al ciudadano, lo que ha demostrado Carrillo, pero aún así se mantienen las mismas personas a los cargos y por lo tanto los mismos cuestionamientos se mantienen. Y ahí algo que tendrá que Emeterio Carrillo definir, si va a ser continuidad de gobierno de Bertín de los 12 años, o si va a implementar un estilo único y está viendo la posibilidad, ¿no?, de incorporar, a lo mejor mantener los mismos cuadros porque ya tienen experiencia en el Estado, pero sí incorporar más elementos claves como asesor, etcétera, para poder mejorar estas falencias administrativas que tiene el municipio, sobre todo en el área de fiscalización. Y esta no es la única vez que lo vemos, sino que ha pasado reiterado en muchas áreas del municipio, sobre todo el tema de obras, ¿no? Y creo que ahí hay una falencia grave y de la cual Emeterio Carrillo, que ahora está al mando, tiene que hacerse cargo. No puede seguir haciéndose el Larry, como dicen hoy día los cabros más jóvenes, con respecto a estas situaciones. Hay que tener un doble foco, que es lo mínimo, porque aquí estamos contando con una serie de recursos que no solamente son 1.500 millones de pesos más para que esta obra se finalice. Y obviamente que si está bien justificado, se tendrán que finalizar esta obra. Sino lo que pasa es que esos 1.500 millones de pesos más, si son aprobados, van a afectar a lo mejor otras iniciativas que pueden estar bien diseñadas, bien proyectadas, bien ejecutoriadas, o futuros proyectos. Entonces ahí también hay una problemática de los montos. Nosotros tenemos un monto regional que es súper acotado y por lo tanto hay que priorizar obras, y si los municipios se adjudica obra y después la ejecuta, la fiscaliza de manera deficiente, como establece el informe de Contraloría, eso complejiza que a futuro el municipio pueda contar con puntos no o con una mejor evaluación a la hora de presentar un proyecto. Entonces también no solamente hay una visión técnica de la visión de proyectos, sino también hay una visión política de parte del Consejo Regional. Pueden decir, por ejemplo, no estoy exagerando, pueden decir, pero aquí viene otra vez Osorno. ¿Y qué garantía nos da Osorno para que esta obra finalice en los tiempos y de acuerdo a lo que está estableciendo en su diseño de proyecto? Entonces también hay un problema político que se presenta y se genera desconfianza desde el punto de vista de los consejeros regionales con la administración actual. Entonces son una serie de cosas que no se están viendo en la discusión pública, y esto afecta obviamente a las comunidades educativas, y esto debería estar entregado ya hace un año por lo menos, y aquí estamos con una obra que no está paralizada, que sigue funcionando obviamente, pero que está solicitando más montos, pues, y la ciudadanía también necesita saber por qué, cuáles son los motivos, y si el informe de Contraloría dice que hay problemas estructurales, ¿no? Y administrativos, porque la empresa por otro lado está diciendo que hay problemas de diseño. Entonces también hay dos visiones que son contrapuestas, y sería bueno que a la hora que el municipio, que ya está por enterado con este informe hace bastante tiempo, pudiera transparentar esta situación a la ciudadanía.
Sí, por cierto, 1.500 millones de pesos, le sumamos los 7.000 y tantos, son montos enormes, y como dices tú, el dinero tiene que salir de algún lado, por lo tanto se podrían dejar de hacer proyectos o se podrían ver minimizados otros. De alguna forma siempre se afecta, de algún lado tiene que salir ese dinero, y también tiene ese problema que las cifras son tan altas que son difíciles de ver en su magnitud, y por otro lado, como la plata es de todo, no es de nadie. Una muy mala costumbre, pero esperemos que los nuevos tiempos, la nueva forma de enfrentar este tipo de situaciones sea de manera constructiva. Esta conversación tiene por afán justamente conocer estos antecedentes y esperar, como decías tú bien, Pablo, las reacciones, la respuesta, las medidas que va a tomar el municipio encabezado por Emeterio Carrillo en esta administración en la comuna de Osorno, y también ver el papel que van a jugar los nuevos consejeros regionales que asumieron y aquellos que también llevan tiempo y que aprobaron estos montos millonarios y que de seguro tendrán algo que decir. Pablo Benavides, comunicador, eterno estudiante, es una definición que se colocó él en Twitter, estaba mirando.
El problema es que me puse a estudiar derecho con todo esto, donde hay que estudiar el sistema antiguo y ahora el nuevo, estoy ahí como complejo, pero bueno.
Una colección. Oiga, Pablo, como siempre, agradecido la gentileza de aceptar conversar con nosotros. Que tenga buen día, muchas gracias.
Chao, que estén bien.